Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática rechazó en las últimas horas la amenaza militar de cualquier potencia extranjera contra Venezuela, aunque lo hizo sin mencionar al presidente Donald Trump, quien advirtió que podría usar una opción militar ante la crisis venezolana. También las elecciones regionales en Venezuela, pues ya tienen fecha en octubre y no en diciembre como estaba previsto. Y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visita Latinoamérica. Pence y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, discutieron la situación de Venezuela.
Efectivamente, y ha calificado de estado fallido, o por lo menos que Estados Unidos no va a permitir un estado fallido en Venezuela, porque eso supone una amenaza a la seguridad y a la prosperidad de todo el hemisferio, ha dicho el Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. Tenemos hoy un programa de lujo. ¿Por qué? Porque sé que tenemos muchos puntos de vista distintos y yo creo que esto es lo importante a discutir en momentos como estos. Lo hacemos muy a menudo con el tema cubano. Hoy lo hacemos con el tema venezolano. Tenemos desde la ciudad de Miami, vía telefónica, al teniente José Antonio Colina, que dirige o tiene su organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. También nos acompaña desde Caracas, Eudoro González, del Partido Primero Justicia, diputado. Fue jefe de la delegación venezolana del Parlamento al Mercado Común del Sur. Y también desde Santiago de Chile, Juan Naguel, alguien que ya participa muy asiduamente en este programa, este venezolano, chileno, vamos a decir, un investigador de los temas venezolanos, muy al tanto de lo que sucede en su país.
Bueno, bienvenidos. Comencemos por usted, diputado Eudoro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este programa, Las Noticias Como Son. ¿Por qué no se menciona en el documento, en el mensaje que hace la MUP a la opinión pública, la palabra Donald Trump?
Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo para los dos compatriotas que nos acompañan en la tarde de hoy. Bueno, yo creo que el comunicado no puede, la Unidad Democrática, dirigirse directamente a una persona u otra. No, nosotros queremos, como venezolanos, y así titulamos nuestro comunicado del día sábado, pensamos que la soberanía es indivisible y que es un tema que nos debe unir a todos los venezolanos. Y por supuesto, nadie puede avalar o pretender aceptar una intervención extranjera de ninguna potencia, llámese como se llame. Y en nuestro comunicado rechazamos la intervención de la que somos objeto de hace muchos años, que es la intervención por otro país, en este caso Cuba, que ha penetrado en las estructuras de poder del país. No lo decimos nosotros, es una evidencia, está en todas las fotografías y en todos los elementos iconográficos del gobierno, y eso lo hemos rechazado abiertamente. No puede la oposición polemizar ni poder ponerse de tú a tú, ni a satanizar a una persona individual, sino que el concepto de intervención extranjera es un concepto que no nos parece intervención extranjera a la fuerza, porque la Unidad Democrática ha sido muy activa en la comunidad internacional y hemos logrado, dentro del marco de los elementos de la democracia, hemos logrado pronunciamientos muy importantes, hemos logrado alineamientos muy importantes, porque lo que sí es cierto es que todo el mundo, ya no queda nadie, exceptuando Rusia y China, que han sido solidarios con el gobierno venezolano. No ha habido nadie en este continente, en este hemisferio y en otras partes del mundo, que no rechacen los abusos y los excesos antidemocráticos de este gobierno. Quienes hacemos vida en la vida política democrática y quienes creemos que la salida del país siempre tiene que buscársela en los canales y en los cauces de la participación ciudadana, pensamos que hemos levantado nuestra voz, perdón, en la comunidad internacional con un planteamiento que ha sido acogido de manera mayoritaria, y esa es nuestra línea y seguirá siendo nuestra línea.
Claro, ahí le paso la pregunta. Ya José Luis hacía la pregunta de lo que dijo el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump habló de la posibilidad de una, o sea, de la opción militar. Muchos cables, muchas agencias, el gobierno de Venezuela ya está hablando de intervención, agresión, un poco más, y ya pone las escenas de los marines llegando y desembarcando
en
Venezuela.
En realidad, lo que advirtió el uso de una opción militar
está entre una de las opciones. El presidente fue muy claro. Vamos también a poner todo en su contexto. Una de las opciones pudiera ser también militar. Opciones. ¿Qué puede ser una opción militar? Ya eso habría que preguntárselo a un experto, ¿no? Ahora, le pregunto precisamente al teniente José Antonio Colina. Se encuentra aquí en la ciudad de Miami, muy activo en la situación de Venezuela. Le pregunto, ¿es realmente la opción militar una posibilidad en Venezuela, más allá si es efectivo o no? Estamos seguros que ejército por ejército, claro que sí, pero ¿pudiera ser efectiva una opción militar número uno y número dos? ¿Debía haberlo mencionado el presidente Donald Trump, teniente Colina?
Mira, sin, primero que nada, por supuesto que la opción militar en Venezuela puede ser una opción efectiva, tomando en cuenta de que ahí lamentablemente las Fuerzas Armadas se han puesto al servicio del narcotráfico, una buena parte de ellas, un ejército mercenario que está al servicio de un cartel de drogas como el Cartel de los Soles, donde varios de sus componentes del alto mando militar se ha demostrado que tienen participación en este tipo de actividades ilícitas. De igual forma, se ha sancionado al vicepresidente, se ha nombrado a algunos gobernadores como Henry Rangel Silva de Trujillo, que está inmerso en actividades de narcotráfico. Se ha dicho que Diosdado Cabello forma parte de o es jefe del Cartel de los Soles. Como quiera que sea, es un centro de operaciones que facilita las actividades de narcotráfico en el continente y que sin duda alguna representa una amenaza para la estabilidad y para la seguridad de América Latina, inclusive los Estados Unidos. De igual forma, para nadie es un secreto y se ha denunciado hasta el cansancio en la presencia de grupos extremistas en Venezuela, auspiciados por el vicepresidente Tarek El Aissami, y también para nadie es un secreto la presencia de la guerrilla colombiana, quien ha tenido en Venezuela una zona de aliviadero donde pueden reorganizarse, donde se le dan recursos. O sea, como quiera que sea, Venezuela en estos momentos, por ese régimen nefasto que está al frente, es prácticamente una guarida para unos delincuentes que representan una amenaza, como dije anteriormente, para el hemisferio. Y ante eso, si nosotros mismos no podemos buscar los mecanismos o no hemos encontrado los mecanismos para deponer o para sacar a esa dictadura del poder, entonces obviamente los países que se encuentran afectados pues tienen que evaluar cuáles son las opciones para neutralizarla. Y obviamente la opción militar es una de ellas. En lo personal, aunque creo que hay suficientes razones para ello, obviamente no me gustaría que eso ocurriera sin que los venezolanos pues realmente tuviéramos todas las oportunidades de salir de este régimen nefasto. Cuando digo todas, va desde la electoral, que la han planteado muy bien la coalición electoral en Venezuela, hasta cualquier otra vía que nos permita sacar este régimen del poder. Que si tuvo que bien mencionar o no, yo pienso que estuvo bien mencionarlo, porque eso le manda un mensaje muy claro a las Fuerzas Armadas venezolanas, pues que son parte de este problema porque dejaron de ser policía de la Constitución Nacional para convertirse en el soporte de un régimen narcotraficante y tirano, y también es un mensaje a la población civil y a los ciudadanos, que si no hay vías para salir de esto, bueno, una coalición internacional pudiera intervenir, que sin duda alguna no es beneficioso para nadie, porque cuando intervienen no distinguen de malandros y no malandros, de chavistas y no chavistas, y la acción de fuerza obviamente puede afectar a una buena cantidad de ciudadanos. Sin duda alguna, mi respuesta está también influida, porque como militar no me gustaría que viniera una fuerza extranjera sin nosotros primero tener la oportunidad o desarrollar cualquier posibilidad de sacar esa dictadura del poder.
Comparto con ustedes y los oyentes las declaraciones que acaba de entregar el coronel Rod Manning, portavoz del Pentágono, al respecto, y dijo, y cito: si se nos solicita, seremos responsables de proveer opciones militares consistentes con los lineamientos del presidente, dijo el coronel. No puedo especular sobre ello porque no se nos ha solicitado presentar ninguna opción al respecto en relación a evaluar opciones militares sobre Venezuela.
Creo que eso es importantísimo. O sea, que solamente quedó en lo que dijo el presidente en esta reunión, pero en ningún momento a las Fuerzas Armadas, al Departamento de Defensa, se le ha dicho que estudie una opción militar en Venezuela. Fue solamente lo que ha dicho el presidente, pero no, esto no ha ido a un segundo plano.
Juan Enaguel, su opinión.
Bueno, yo creo que el tema de la planificación de la intervención militar, si bien no ha sido algo que quizás han considerado recientemente, debe haber planes. Es decir, este es un conflicto que tiene años en caldeándose, digamos, y tiene que haber algún tipo de consideración militar que haya sido estudiada en algún momento, si bien no está en el tapete y si bien no está sobre la mesa en estos momentos un plan concreto, tiene que ser algo que los Estados Unidos ha considerado. Yo creo que hay un elemento importante a considerar también, que es que esta amenaza o esta advertencia fue lanzada justo antes del viaje del vicepresidente Pence a varios países de Latinoamérica, que es claro que tiene un solo objetivo este viaje, es básicamente tratar el tema de Venezuela, sobre todo con los vecinos. Por lo tanto, es una manera de los Estados Unidos presionar a los gobiernos de Latinoamérica, que hasta ahora han sido poco efectivos en su presión al respecto, con respecto al tema de Venezuela, a decirles, mire, ustedes resuelven este problema o lo resolvemos nosotros. Entonces, básicamente aumenta la presión, porque ¿qué sucede? Una intervención militar en Venezuela causaría problemas en toda Latinoamérica, claro, porque caldea el ambiente político en todas partes en Latinoamérica. Es algo que podría polarizar a todas las sociedades en Latinoamérica. Por lo tanto, a ningún presidente latinoamericano le conviene que esto llegue hasta el punto de una intervención militar. Entonces, una manera del gobierno americano de decir, ¿saben qué? Esto lo estamos pensando. Si bien no hay planes concretos, está sobre la mesa y estoy dispuesto a hacerlo. Y aumenta la presión a los gobiernos latinoamericanos para que actúen, y aumenten la presión al gobierno venezolano para que dé paso a elecciones y a una democracia verdadera.
Precisamente hablando del vicepresidente Pence, acaba de hablar en Colombia, donde está de visita, también lo hace Juan Manuel Santos, y el tema es Venezuela.
Pero como los amigos tienen que decirse las verdades, le expresé al vicepresidente Pence que la posibilidad de una intervención militar no debe ser contemplada. Ni en Colombia, ni en América Latina, desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, podrían estar de acuerdo. América es un continente de paz. Mantengámoslo así. La presión sobre el régimen venezolano debe mantenerse y acrecentarse. Como lo dijeron en una declaración los países reunidos en Lima la semana pasada, condenamos y rechazamos lo que allá en Venezuela está sucediendo. Una constituyente ilegal es el tiro de gracia a la institucionalidad democrática. Nosotros respaldamos las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano y respaldaremos medidas adicionales, pero siempre buscando una salida, ojalá negociada, pero sobre todo pacífica.
Y si bien Colombia y otros países en la región han logrado ese progreso a la libertad, el mundo ve y vio que su vecino a la derecha ha ido en un camino exactamente opuesto. Venezuela, hemos visto la tragedia ante nuestros ojos. Como presidente Trump dijo en sus palabras, el pueblo venezolano sufre y está muriendo. Las familias no pueden encontrar medicina y alimentos para sobrevivir. Los niños inocentes mueren diariamente por hambruna. El pueblo de venezolano que fue libre, ahora tienen que soportar la brutalidad del régimen de Maduro. Ningún pueblo libre eligió pasar de la prosperidad a la pobreza. Nadie eligió pasar de un país que fue y debería ser uno de los países más ricos de América Latina, los más pobres y más corruptos. El régimen de Maduro ha socavado la Asamblea Nacional, ha amordazado a la prensa libre y ha puesto en prisión a oponentes, y más de 130 valerosos venezolanos ya han muerto en la lucha por la democracia. Estados Unidos, Colombia y las naciones libres de América Latina no van a permanecer silenciosas. Venezuela está en camino a la dictadura, y como dijo el presidente Trump, los Estados Unidos no van a quedarse calmos. Vamos a seguir trabajando con las naciones del hemisferio hasta que se restaure la democracia para el pueblo venezolano. Señor presidente, tenemos muchas opciones para Venezuela, pero el presidente tiene confianza de que al trabajar con nuestros aliados en América Latina vamos a poder lograr una solución pacífica a la crisis que enfrenta el pueblo venezolano. Trabajando con países libres de este hemisferio, vamos a seguir utilizando el poder económico y político para restaurar la democracia en Venezuela. Lo hacemos porque es lo correcto.
Escuchaban primero Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, después Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, durante su visita a Bogotá.
Como dice, el poder económico y político, y la gira está enmarcada sin duda en una ofensiva diplomática que ha lanzado Estados Unidos para buscar respaldo para próximos actos, ¿no?, que tenga que llevar a cabo respecto a la diplomacia norteamericana. Pero a mí me gustaría, Eudoro González, usted que es diputado de Primero Justicia, ¿el futuro de su país se encamina ahora a unas negociaciones, si pudiéramos decir, para someter al electorado nuevamente a unas regionales, a unas elecciones regionales? de su partido, ¿cuántos van a participar?
Yo creo que el tema venezolano actualmente, y el tema puntual de las elecciones regionales, el tema de participar o no en las elecciones no es un asunto de perseguir o buscar un espacio de poder puntual. Las elecciones van a permitir, eventualmente permitir, si logramos participar en unas condiciones adversas, pero que nos den a nosotros la fuerza y la posibilidad de dar entrar en esta pelea, de movilizar personas nuevamente, de movilizar al electorado, de movilizar a los ciudadanos. Las elecciones no son un fin, son un medio más para poner en evidencia a un gobierno que tiene, por ejemplo, 524 personas juiciadas en juicios militares. Somos el único país del hemisferio que tiene a ciudadanos juiciados de manera rápida, express, en tribunales militares y en cárceles militares. Eso es inaceptable. Y eso es lo que el continente y el hemisferio está observando. Tenemos una ciudadanía que está sufriendo crisis de medicina, crisis de alimentos, crisis de servicios públicos. Y el único instrumento que tenemos los demócratas es la calle, es la lucha democrática, es la protesta, es la elección, es el voto, y no nos cansaremos de dar esa pelea.
Diputado, me perdona que le interrumpa, pero es que quiero adelantar en el tiempo, tenemos muchos invitados y poco tiempo. Usted hablaba de volver a movilizar, y yo le hago la pregunta, ¿esto no pudiera ser hasta un efecto boomerang en contra de los partidos políticos que provoque desconfianza por parte del electorado, por parte de la población? Le hago la pregunta no sin doble sentido, con toda honestidad, se la hago viendo la situación de Venezuela desde afuera.
87% de los venezolanos rechazan la Asamblea Nacional Constituyente. Solo 17% de los venezolanos apoyan y siguen fielmente a Nicolás Maduro. Más del 82% de los venezolanos hoy se quejan de la situación económica. El país no va a estar mejor en 8 semanas cuando sean las elecciones regionales. El gobierno no va a poder resolver la crisis que tiene en la calle activada de una población que en su mayoría, pasando el 80%, está sufriendo duro el tema de la crisis. Con lo cual, esta es una fórmula en la cual a los venezolanos lo que nos ha pasado en los últimos años es que se nos han cerrado todas las puertas y todas las posibilidades de expresión democrática. El último ensayo, que fue la elección de la Asamblea Nacional, en la cual la gente de manera cívica, democrática, no hubo ni un rasguño en cabeza de nadie, fue y votó masivamente. La gente se quiere expresar, hay que darles oportunidad, y el gobierno lo sabe, y por eso adelantan las elecciones y ponen trabas para las inscripciones y ponen trabas para que la coalición opositora no pueda ir unificada. Todo eso estamos dispuestos a sortearlo para hacer un esfuerzo superior, y el esfuerzo superior es convertir, como en efecto será, este trabajo de las elecciones regionales en un modo de participación pública, de calle ciudadana, que active a todo el común del pueblo a manifestarse en lo que quiere hacer. Y el gobierno buscará entorpecer, pero por supuesto, no crean que somos tontos los que estamos en la oposición y creemos que el gobierno va a permitir participar en condiciones óptimas. Claro que no, pero a pesar de ello, vamos a estar. Y esto es importante saberlo, porque siempre nos preguntan de por qué vamos a esta y no fuimos a la constituyente. Es que la constituyente era lo contrario a la constitución. Fue un fraude desde que nació. Fue una mentira desde que nació. Bueno, tan fraude fue que la empresa que le cuenta los votos al gobierno de hace 18 años dijo que se habían robado los votos. Con lo cual ahí no podemos estar. ¿Cuáles serán las condiciones nuevas para esta elección? Las estamos estudiando. ¿Cómo va a ser la votación? Lo estamos estudiando, porque estamos viendo los últimos desarrollos, pero tenemos que, no podemos cerrarnos a ningún espacio de expresión, no podemos cerrarnos a priori a ningún espacio de lucha, y tenemos que mantener todo lo frente al abierto dentro de los cauces democráticos, que es lo que la unidad puede hacer. Otras cosas, otras medidas serán de otras personas y de otras fuerzas, pero nosotros,
le pregunto,
los que estamos haciendo vida, diga.
Le pregunto, sí, al teniente José Antonio Colina, su opinión después de escuchar al diputado, ¿cuál es?
Bueno, yo opino que, sin duda alguna, la Mesa de la Unidad Democrática es una coalición electoral y que tiene que participar en elecciones, pero en las condiciones en las que se encuentra el país en estos momentos, creo que no es el camino adecuado. El diputado habla de movilizar, y con todo el respeto, pienso que él mismo se está diciendo algo que no es real, porque la gente simplemente participa cuando tiene probabilidad de mostrar que puede ganar. En Venezuela se han robado el voto electoral, impusieron una constituyente que, como él mismo lo dijo, es rechazada, o sea, para nada le importó al régimen que la gente no quisiera participar o que la gente estuviera en contra, simplemente hicieron un fraude y ahí está la constituyente haciendo lo que le da la gana. Todas las autoridades que han sido electas a la Asamblea Nacional no han podido hacer nada, aun cuando fue elegida con el 80% del voto de los venezolanos, a duras penas lograron instalarse en la Asamblea, han llevado golpes, no le han permitido que hagan lo que legislar, le han puesto un Tribunal Supremo de Justicia para que sabotee todo lo que ellos deciden, y a los alcaldes que han sido electos en estos momentos están siendo perseguidos, están siendo encarcelados y están siendo obligados a ir al exilio a la mayoría. Entonces, eso demuestra que el voto no es respetado en Venezuela y eso lo ve la población también. Y la gran molestia que tiene la población en estos momentos, tanto dentro como fuera del país, es cómo me llevas a un proceso electoral si sabes que no van a respetar nuestra voluntad, si sabes que las personas que sean elegidas lo van a encarcelar, como es el caso del alcalde Ledesma, del alcalde Marcano, del alcalde Guárate y otros que se me escapan, del alcalde Muchacho, de Primero Justicia. ¿Cómo me llevas a votar si eso no va a ser respetado? Entonces, yo entiendo que la Mesa de la Unidad tiene que ir a elecciones, que es una coalición electoral, pero en este esquema, en esta situación que se ha planteado ahorita, debería estudiar o evaluar otras opciones, porque la gente, al contrario de lo que él piensa que va a salir a votar, la gente no va a salir a votar, y sin duda alguna el gran beneficiado va a ser el régimen, porque la gente no va a participar y la coalición electoral va a perder el apoyo porque la gente rechaza esa postura en estos momentos. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo con la gente, aun cuando no estoy dentro de Venezuela.
Juan Nagel, ¿qué nos queda? ¿Calle nada más?
Bueno, yo creo que hay que reconocer que hay una disyuntiva aquí, porque la estrategia de las regionales va en contra de la estrategia de calle. Una cosa es organizar una votación para unas elecciones de gobernadores que requiere mítines, propuestas, organizar testigos, etcétera, y otra cosa es mantener la presión en la calle. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, por mucho que los partidos políticos nos quieran convencer de que se iban a seguir haciendo lo mismo. Por lo tanto, es una elección que ellos tomaron. Ellos decidieron desactivar la calle, en cierto modo, para enfocarse en las elecciones regionales, y la gente se siente un poquito traicionada por eso. Yo creo que hay una parte importante del electorado de oposición siente como que los políticos lo que están buscando es proteger sus propios espacios de poder y no necesariamente atacar el problema de raíz, que es el gobierno y que son las pésimas condiciones económicas y de salud que hay en Venezuela. El reto para la oposición ahorita en este momento es, a pesar de que racionalmente la elección regional pueda ser válida y pueda tener un punto válido, reconocer que los votantes también tienen un punto válido cuando dicen: tú no puedes pedirme que vaya a votar con una empresa y con unas condiciones electorales que nos hicieron un fraude masivo hace apenas una semana. El reto para la oposición en estos momentos es convencer a sus votantes de aparecer y de ir a votar, a pesar de que muchos de ellos no respaldan a la oposición y no apoyan esta medida y esta decisión que tomaron.
Diputado Eudoro González, ya con usted vamos cerrando el programa. Esa es la percepción que se tiene, es la percepción que escuchamos en muchos medios. ¿La tienen ustedes también? ¿Le llegan a ustedes también dentro de Venezuela?
Aparecen a través de las redes sociales.
Por eso, le llegan ustedes también esa percepción de que esto es, pues, prácticamente participar de algo que se sabe ya quién va a ganar en todo esto.
Mira, yo respeto las opiniones de mis dos colegas, que son contertulios y
venezolanos los dos.
Comprendo ampliamente, comprendo totalmente su punto de vista, pero no es cierto que la coalición democrática, la unidad, haya decidido escoger el camino de respetar unos puestos. Eso no es cierto, porque además no los tenemos todos. Más bien queremos conquistar más espacios de poder, porque más espacios de poder van a permitir tener más lugares donde poder activar y donde trabajar mucho mejor en los temas que tienen que ver con la lucha que estamos haciendo en Venezuela. Así que no es cierto eso. Segundo punto, no ha sido un acto voluntario o involuntario, ni tampoco se ha decidido desactivar o activar nada que tenga que ver con la protesta. Son procesos que en Venezuela han sido cíclicos, la gente está animada, desanimada, hay mucha confusión, el país está metido en una crisis y el común denominador de los ciudadanos están ahorita muy pendientes de su problema personal, y eso también es comprensible. ¿Son días de trabajar por elecciones? Sí, es correcto. Son días de ver si podemos, repito, son días para ver si podemos efectivamente estar allí. Obstáculos miles vendrán. Cuando las elecciones legislativas del 2015, obstáculos pusieron los impensables. Y nos costó mucho sortearlo y llegar a ese triunfo, y efectivamente coincido con el profesor.
Nos quedan 15 segundos. Le pregunto rapidito, ¿es posible ver a una Mesa de la Unidad separándose de las elecciones y diciendo: no vamos a las elecciones si el camino de aquí a unas cuantas semanas adelante no es bueno?
Yo pienso que sí, si el camino efectivamente es absolutamente imposible de transitar, pero tiene que ser evidentemente, claro, imposible de transitar, porque obstáculos habrán miles, y lo impondrán e inventarán todos los días uno nuevo, pero no podemos por ello simplemente amilanarnos y dejarla todo suelto en manos del gobierno. Eso no lo vamos a hacer, nosotros vamos a luchar hasta el último minuto por defender nuestro principio de participación.
No tenemos tiempo para más.
Muchísimas gracias al diputado Eudoro González del Partido Primero Justicia, también a Juan Naguel, profesor investigador de la Universidad de los Andes, y al exmilitar venezolano, el teniente José Antonio Colina, hoy con nosotros en este programa especial.